la mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Bienvenidos a la mañana. Emiliano García Pages se acaba de referir al tan comentado debate de anoche entre Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. En Antena 3, Pages dice que el ganador fue el socialista y que cuenta con un proyecto sólido y contrastado. No obstante, el presidente de Castilla-La Mancha dice que dio razonables a los tres, cada uno en su perspectiva. En Ciudadanos y Podemos, eso sí, ve demasiada improvisación y es más, asegura que están subidos a una ola que no se ha posado todavía. También se ha referido el líder socialista a las encuestas para afirmar que hay mucha gente que tiene muchas ganas de votar al PSOE, pero pocas ganas de reconocerlo en público. Convencido, Paje, de que hay una moda de cambiar por cambiar. Al respecto, ha señalado que parece que está mal visto tener experiencia o haber acumulado más de una responsabilidad, y eso hace que haya gente que se plantee algo nuevo y que el voto al PSOE sea más oculto. Y también referencias a Castilla-La Mancha puras y duras. El presidente ha dicho hoy que no hay riesgo de que se rompa el pacto con Podemos y que será fácil alcanzar un acuerdo para los presupuestos del año que viene, ya que comparte las urgencias de Podemos en cuanto al plan de rescate o a la pobreza energética. Por tanto, ratifica Emiliano García Page ese pacto con Podemos del que hemos hablado tantas veces y que decíamos que se podía estar tambaleando, ni mucho menos lo ha desmentido completamente el líder del PSOE castellano manchego. Así arrancamos intensísima la actualidad. Entramos con más noticias ya mismo. 12 y 8, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El bebé de Cuenca, que está ingresado por tosferina desde el 16 de noviembre en la UCI del Virgen de la Salud de Toledo, ha pasado afortunadamente a planta tras haber respondido favorablemente al tratamiento prescrito por los médicos. El delegado de la Junta, Javier Nicolás, acaba de decirnos que el bebé salió de la UCI pediátrica ayer y ha señalado que si el niño sigue evolucionando como hasta ahora, bien, es previsible que pueda volver a Cuenca a finales de esta misma semana. Apoyo decidido del gobierno regional al sector porcino, en concreto al sector del porcino blanco que abarca en la región unos 1.700 ganaderos. Así lo ha subrayado el consejero Martínez durante la clausura de la cuarta jornada de la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino que se ha celebrado en Toledo. Durante este acto el consejero ha aprovechado para anunciar que desde el gobierno regional van a destinar más dinero para fomentar la contratación de seguros agrarios.
Como digo, hemos hecho un esfuerzo importante para incrementar los fondos de la Junta hasta 4,2 millones de euros. Es un incremento del 11% respecto al plan anterior, y aquí se engloban esos seguros de retirada de cadáveres. Desde el sector porcino se apuesta también por otras modalidades como la pirólisis o la hidrólisis. Es un problema, como digo, colateral, que no es la parte más importante del sector, pero que sin ella no se puede comercializar un buen producto y no se puede estar en los mercados.
Actualizamos de nuevo en 21 minutos. Bueno, hemos comenzado diciembre, es 1 de diciembre de 2015, seguimos con tiempo anticiclónico, más que estable, diríamos. Sigue el cielo despejado, solamente han aparecido algunos intervalos de nubes medias y altas, pero sin mayor incidencia. Sí que han aparecido, es verdad, esta mañana algunas brumas y bancos de niebla, sobre todo en puntos de los valles castellano-manchegos. En cuanto a las temperaturas, como decimos, tiempo estable, frío por la mañana, pero van a ir subiendo rápidamente hasta los 16 de máxima en Toledo, 17 en Ciudad Real y Guadalajara, y hasta los 20 en Albacete y Cuenca. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras. Alicia Gutiérrez, DGT.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras castellano-manchegas. Afortunadamente no hay inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. El nivel de servicio es blanco, el tráfico fluido y cómodo en la red principal y en la red secundaria de Castilla-La Mancha.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
¿Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel para que no pierda la atención?
Es Leiva.
Tal vez historia se me fue de las manos. Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción. Ya sé, te puede parecer demasiado. Se me está secando la imaginación. Me pasé de largo, puse el corazón. Seguiré tú te decides.
11 minutos pasan de las 12 del mediodía, entramos de lleno en materia y saludamos a Luis Perales, es el presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha. Es un buen amigo de esta casa y ya está con nosotros. Luis, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenos días, encantado de saludaros de nuevo.
Bueno, pues hoy tenemos cita en Toledo, acaban de celebrar ustedes un desayuno informativo en el que acaban de explicarnos la situación del sector, así que por eso hemos considerado oportuno saludarle, Luis, para que nos lo cuente más detenidamente. ¿Qué tal ha ido este desayuno?
El desayuno estupendamente, los medios de comunicación sois fabulosos, nos entendéis, os entendemos y nos compenetramos, así que ha sido un buen desayuno, positivo y hemos sacado buenas conclusiones.
Bueno, este desayuno viene al hilo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que conmemoramos este 3 de diciembre, ya este jueves, no queda nada, y por eso ustedes han hecho balance. La pregunta primera, y entramos ya en materia, Luis, es ¿cuál es la situación en Castilla-La Mancha de las personas con discapacidad tras estos primeros meses ya de gobierno de la Junta?
Bueno, ahora mismo la situación de las personas con discapacidad no ha variado gran cosa. Seguimos pendientes de ver el tema de presupuesto, la estabilidad presupuestaria que venimos reclamando al gobierno desde la toma de posesión del presidente Emiliano García Page y de los distintos consejeros. Tenemos buenas percepciones, hay sintonía como siempre ha habido, hay diálogo cordial y yo creo que tenemos unas expectativas, teniendo en cuenta que la situación de crisis continúa, que parece que empieza a despejarse un poco, pero seguimos en situación de crisis y lógicamente el sector lo está pasando todavía mal. Esperamos que efectivamente esta situación cambie, mejore y con la sintonía y el diálogo con el gobierno pues consigamos las necesidades que realmente tenemos que cubrir.
Hoy ustedes han también hecho reivindicaciones, han planteado algunas de las principales reivindicaciones que forman parte del futuro más inmediato del CERMI.
Bueno, sí, efectivamente se han hecho, hemos leído lo primero que ha leído una persona con discapacidad intelectual en concreto, ha leído el manifiesto que se hace a nivel nacional y que lo gastamos en cada CERMI autonómico con motivo del día 3 de diciembre, que el desayuno lo hacemos el día 1 porque, bueno, el día 3 lógicamente hay otras muchas actividades y no podríamos atender como se merecen a los medios de comunicación. Hemos puesto sobre la mesa el apoyo al cambio de estatuto de Castilla-La Mancha, en el cual se plasme de una forma eficaz y eficiente, se plasme el apoyo a las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Y también recogiendo el nacional, a nivel nacional, el apoyo a la reforma de la Constitución, en la que también se recoja de una forma también muy eficaz, no simplemente sobre el papel, sino con realidades, el apoyo a las personas con discapacidad. Y también hemos recogido el apoyo a la lucha contra la violencia de género y muy en particular la violencia de género a mujeres y niñas con alguna discapacidad que lógicamente sufren esa violencia de género con más incidencia.
Por supuesto, nos sumamos. Han hablado también de SOS Discapacidad, es una estrategia de contestación activa. Cuéntenos detenidamente, Luis.
Bueno, hemos hecho... se han recogido, me imagino que os referís a que se han recogido a nivel nacional más de 700.000 firmas para la reforma parcial de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia.
Sí.
Se han presentado ya las firmas a nivel nacional en el Congreso de los Diputados y esperamos que tengan también un refrendo una vez que cambie en el Congreso de los Diputados, lógicamente con las elecciones del día 20 de diciembre, y esperamos que se tenga en cuenta no solamente la reforma de la Constitución, sino también la reforma de la ley en concreto de autonomía personal y dependencia.
Bueno, este asunto lo vamos a explicar, si quiere, Luis, a los oyentes, porque en el Congreso han entregado ustedes más de 700.000 firmas que durante 11 meses han recabado con el fin de presentar una iniciativa legislativa popular, una ILP, contra la actual copago en dependencia, ¿no? Porque parece ser que en los últimos años la cantidad que aportaban los usuarios al sistema de dependencia ha aumentado un 68%. Tenemos ese dato, la verdad es que parece mucho.
El problema fundamental, además de incrementar el copago, es también el desequilibrio tan grande que hay entre comunidades autónomas. Comunidades autónomas como Madrid y alguna otra que lo tienen eximido y otras que el 68 y el 70%, Valencia es una, por ejemplo, la Comunidad Valenciana y otras muchas. O sea, hay unos desequilibrios territoriales que entendemos que de una vez por todas el Estado español debe considerar que todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos, tenemos los mismos derechos y las mismas necesidades y tenemos que tener las mismas igualdades. No tiene que haber ciudadano de primera, de segunda y de tercera, e incluso puede ser de regional.
Por tanto, estas próximas elecciones van a ser decisivas, ¿no?, para todos esos temas que estamos comentando.
Sin lugar a dudas, son las elecciones del día 20 de diciembre. Tenemos que meditarlas todos los ciudadanos que tenemos derecho a voto para hacerlo de la forma más que entendemos, cada uno desde nuestro punto de vista, que entendemos que va a ser lo más beneficioso para los ciudadanos de España entera.
Hablando de las personas con discapacidad, al hilo de este día, de este jueves 3 de diciembre, Luis, quizá en la situación actual, al margen de las reivindicaciones globales, que son de las que usted nos está comentando y analizando y las que hablamos muchas veces, quizá muchas veces el problema está ahora, en el 2015, en esas pequeñas batallas, ¿no?, que tienen algunos ciudadanos en algunos puntos de la región o de España, en donde tienen un problema y que lo tienen que solventar peleando con el ayuntamiento, con la diputación o con alguna institución que hace que esa persona con discapacidad no pueda acceder, por ejemplo, a un recinto. Quizá eso también es un caballo de batalla importante, esos pequeños grandes problemas de ciudadanos en esquinitas de la región.
Sin lugar a dudas, esos desequilibrios que se producen en todas con las distintas comunidades, hay esos desequilibrios, esas diferencias, no solamente comunidad con comunidad, sino dentro de los mismos municipios de Castilla-La Mancha. Con relación a las personas con discapacidad, hay municipios, corporaciones locales muy sensibilizadas, otras menos sensibilizadas, y no tienen culpa a las personas con discapacidad de que sus representantes políticos sean más o menos sensibles al apoyo a las personas más vulnerables. Eso es una cosa que la hemos hablado a nivel con todos los consejeros que hay en Castilla-La Mancha y con el presidente actualmente, y lo hemos hablado también con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, porque luego el desarrollo de muchas normativas y del apoyo a personas vulnerables está en el día a día en los municipios, en los ayuntamientos, en los locales, en los pueblos, en las aldeas, en los pueblos mayores y en los pueblos menores. Y lógicamente lo que queremos que se viva donde se viva, se tengan los mismos derechos y los mismos apoyos y las mismas necesidades cubiertas todos los ciudadanos.
Luis, por último, para este próximo 3 de diciembre, repito, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, la repercusión va a ser mucha, eso lo sabemos, porque estamos a un par de días y ya se está hablando de este día, de esta jornada, pero ¿qué esperan ustedes? ¿Con qué conclusiones quieren acabar el día? Siendo prácticos, porque que se hable de las personas con discapacidad en los medios está bien, pero claro, yo creo que hay que dar un pasito más.
Bueno, pues nosotros ahora mismo el paso fundamental que queremos y que estamos luchando por él mucho tiempo es tener estabilidad presupuestaria, tener estabilidad económica, que los movimientos asociativos, las distintas asociaciones que gestionan recursos y servicios, que lo están haciendo en representación de la administración de una forma subsidiaria, que no tengan esa inquietud, esa incógnita de saber podremos sobrevivir, no podremos sobrevivir, porque además estamos trabajando con personas y para personas, y entonces para personas que además tienen más necesidad de apoyo de la sociedad, esa estabilidad económica, de no estar pendiente de a ver qué ocurre con el presupuesto del año que viene, a ver cómo están los convenios, voy a poder continuar, no voy a poder, voy a tener, y además que luchando, como estamos haciéndolo durante ya mucho tiempo, por una calidad de vida, y esa carrera hacia la calidad no tiene línea de meta, y por esa calidad estamos luchando. Necesitamos tener la estabilidad para no estar pendiente de a ver qué va a ocurrir, podremos o no podremos seguir, y podremos dar la calidad que queremos o no podemos. Esa estabilidad es por lo que llevamos luchando muchos años y esperamos que poco a poco lo vayamos consiguiendo.
Bueno, para su tranquilidad le diré que hoy ha dicho Page hace un rato que va a mantener el pacto al 100% con Podemos y que será fácil alcanzar un acuerdo para los presupuestos de Castilla-La Mancha, que sabe usted que todavía no conocemos los detalles. No sé si conoce usted algún detalle más de estos presupuestos en su parcela, quiero decir.
Bueno, yo estoy convencido que los convenios que hay con el movimiento, con las distintas asociaciones, se van a mantener, no va a haber recortes, de eso estamos convencidos, no va a haber recorte ninguno. Va a haber unos incrementos, que por parte de la administración se dirá que hay incrementos, pero hay unos que ya están justificadísimos, que es los incrementos en entidades que han empezado a gestionar un recurso a mitad de año 2015 y que para el año 2016 ya el coste de ese servicio o de ese recurso ya es de todo el año. Esos incrementos es lógico que estén ahí contemplados en el futuro presupuesto del 2016. Lo que estamos también intentando conseguir es que los incrementos salariales que por una ley, por un convenio nacional entre patronal y sindicatos nos obligan a ejercer, y es un incremento del 1% que hemos tenido en costes salariales en el año 2015 y otro 1 más 1,9% 3,9% que tendremos para el año 2016. Estamos luchando porque eso se pueda recoger en los incrementos. No sabemos si lo conseguiremos. Nos dicen que es difícil, pero nosotros seguiremos luchando hasta la extenuación para conseguir que por lo menos nuestros costes salariales nos los cubran. Que todos los gastos que nosotros somos unas empresas, entre comillas, que no tenemos beneficios, no generamos nunca beneficios, y entonces lo que tenemos que cubrir, por lo menos, es lo que tenemos de gastos. Y además que estamos gestionando de una forma muy eficaz y muy económica, y eso lo ha sabido la administración.
Sí, lo contamos además aquí diariamente, atentos muy de cerca a todo lo que ustedes hacen, y bueno, con esa mirada puesta en los presupuestos y en lo que pueda o no afectar a las personas con discapacidad, que como bien decía Luis, evidentemente no se van a producir recortes, todo apunta a eso. Luis Perales, muy amable por atendernos tras el desayuno que acaba de finalizar. Un abrazo.
Muchas gracias y ya sabéis, siempre a vuestra disposición. Otro abrazo muy fuerte.
Otro abrazo. Adiós.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
En los mapas me pierdo. Por sus hojas navego.
Difícil presentarlo a Manolo García.
Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa.
A saludar a una buena amiga de esta casa, a Silvia Álava, que es psicóloga y que presenta mañana un libro también muy interesante vinculado a los más pequeños, a la adolescencia. Recordemos que en su día presentaba Queremos hijos felices y presenta ya mañana en Madrid Queremos que crezcan felices, de la infancia a la adolescencia. Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Bueno, pues una continuación, casi, Queremos hijos felices, Queremos que crezcan felices, que es ahora el nuevo libro.
Sí, así es. En el anterior libro, como íbamos a las edades desde los 0 hasta los 6 años, pues había muchos papás que nos decían, bueno, y con mi niño, ¿no?, cuando ya ha cumplido esos 6 años, cuando ya tiene problemas con los amigos, ¿no?, cuando ya tiene deberes, cuando no se entera muy bien qué es lo que tiene que hacer, tiene que apuntar a la agenda. Pues todo ese día a día es lo que hemos querido recoger en este nuevo libro, las situaciones que nos vamos a encontrar con los niños ya de 6 a 12 años.
Ojo, una edad ya tela, de 6 a 12. ¿Qué temas tratan ustedes en este libro? De orden cronológico, me imagino que se hablará de los deberes, esa época, ¿no?, tan complicada con los deberes, la relación con los padres, con los abuelos. Cuéntenos, Silvia.
Pues precisamente esas cosas trabajamos. Pues, por ejemplo, la importancia que tienen los deberes, ¿no? Que hay muchos padres que en estas edades se vuelven locos diciendo es que el niño, ¿no?, tiene que hacer muchos deberes, están sentados a su lado y prácticamente tienen su vida condicionada a los deberes y a los exámenes de los niños. Y ahí lo que les decimos es que en todo momento los niños son los que son responsables de sus deberes, que los papás en un primer momento tienen que ayudarles, sobre todo a organizarse, a ver ahí un poco, ayudarles a supervisar, corregir las dudas, pero que bajo ningún concepto tienen que estar sentados a su lado haciendo los deberes. Porque lo que les tenemos que transmitir a los niños es que los deberes son tu responsabilidad, no la nuestra. Pero si estamos haciendo lo contrario, al final el niño llega y dice, bueno, pues ¿para qué voy a conseguir, no? ¿O para qué me voy a poner yo a hacer deberes si sé que mis padres, o para qué voy a hacerlos yo solo si sé que con mis padres los voy a tardar menos en hacer o incluso van a ser más rápidos?
Con nuestros hijos podemos decir que no hay que desistir, ¿no? Hay que ser muy constante y también en esta idea.
Claro, sí, sobre todo porque los niños nos ganan a muchas cosas, pero hay una que es fundamental y esa perseverancia. Cuando un niño tiene una cosa en la cabeza, es que solamente mantiene eso, mientras que el padre, el adulto,
cede.
tiene otras muchas cosas en la
bueno,
cabeza,
tiene más problemas.
Están los temas laborales, ¿no? Está lo del niño.
Y el niño se concentra en su problema, que es ese, ¿no?
El niño se concentra en conseguir su objetivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estamos cediendo y al final estamos haciendo un flaco favor, porque si esta vez me puse muy bruto para conseguir mi objetivo, mañana, si oí la pataleta, ¿no? Que en estas edades de 6 años, pataletas de tirarse al suelo con patadas no tienen, pero ponerse brutos y a protestar trabajar y demás, sí que lo pueden seguir haciendo, mañana va a durar más. Luego va a ser muy importante eso de no ceder por intentar evitar un mal menor, porque muchas veces cediendo lo que estamos consiguiendo es que el problema se prolongue en el tiempo y que cada vez se haga peor, ¿no? Se haga luego más difícil y más insostenible.
En los medios se habla mucho ahora de la relación padres e hijos, los padres con respecto a los profesores. Bueno, que voy a contar, que no se haya contado mil veces. La pregunta que yo me hago es si los padres de hoy en día lo tienen más difícil o más fácil que los de antes, o realmente es todo parecido, o quizá con las redes sociales está todo complicando bastante por aquello de que las redes sociales o el WhatsApp no solo lo tiene el hijo, sino que lo tiene el padre, lo tiene el profesor. Aquí todo el mundo está demasiado comunicado, quiero decir.
Sí, yo creo que hoy en día quizás los padres lo tienen más difícil y más difícil que nunca. Están muy preparados en muchos sentidos, sobre todo a nivel laboral, pero tienen una carga que antes no tenían. Los trabajos son mucho más demandantes, los horarios son mucho más extensos y al final todo esto pesa, hace que los padres muchas veces se sientan culpables por no estar tanto tiempo con sus hijos, y luego les hace pues que les cuesta más poner normas, poner límites, decirles que no. Y luego tenemos la parte de las redes sociales y de internet, que tienen muchas cosas muy positivas, pero otras cosas a las que no ayuda tanto, porque en ocasiones estamos viendo niños que les están dejando solos delante de un ordenador, delante de una tableta, navegando por internet, y nos están dando cuenta la cantidad de peligros que esto puede acarrear. A ningún padre, a ninguna madre se le ocurre dejar a su hijo solo por la ciudad, ¿no? Pero luego sí que les dejan solo por internet, cuando muchas veces encuentran cosas para las que no están preparados.
Y claro, un padre que, por ejemplo, solo esté con su hijo por la noche, porque trabaja durante todo el día, ¿tiene que estar tranquilo, tiene que estar intranquilo? ¿Cómo puede gestionar esta situación, que a veces puede generar desasosiego, ¿no?, de que ve poco a su hijo, quiero decir? Esto hay que tomárselo con normalidad, que no se acaba el mundo si uno ve poco a su hijo. Hay que simplemente optimizar el tiempo, creo yo, ¿o no?
Claro, hay que conseguir, o sea, muchas veces lo que decimos, hombre, un mínimo de cantidad de tiempo tenemos que tener, pero muchas veces aumentar esa cantidad de tiempo es muy complicado, pues porque el trabajo es el que es, porque no lo podemos cambiar, las obligaciones ya están, pero lo que siempre va a estar en nuestras manos es aumentar esa calidad del tiempo que estamos con los niños. Cuando llego a casa, me dedico a estar con el niño, y además podemos llegar a pequeños acuerdos con el niño. Por ejemplo, ¿qué te parece si hacemos un trato, tú obedeces a la primera y así todo el tiempo que nos hemos ahorrado de venga, métete en la ducha, echar los deberes, hacer otro, pues lo dedicamos luego a hacer un jueguecito junto? ¿O qué te parece si cuando yo llego a casa, si tienes los deberes hechos, entonces vamos a hacer algo junto que nos guste a los dos? Porque precisamente muchos niños, por ejemplo, lo que hacen en esta dinámica es: mi padre llega tarde y sé que la forma de garantizarme que esté pegado a mí ese poquito tiempo que está es si me he dejado cosas sin hacer. Entonces, y en cambio parece que el día que hicieron todos los deberes, ah, vale, fenomenal, qué bien, como hoy se me ha dado bien, entonces ya no me dedico a estar con el niño y empiezo a hacer otras cosas. Darle justamente la vuelta a la situación, que el niño vea, sobre todo lo viva en primera persona y sienta como tiene mucha más atención y hacemos cosas mucho más divertidas cuando él ha cumplido con su parte que cuando no.
Bueno, pues tranquilidad para esos héroes, heroínas que están con esos hijos peleando con esas edades difíciles entre 6 y 12 años y que pueden comprarse este libro. Queremos que crezcan felices de la infancia a la adolescencia. Lo presenta mañana Silvia Álava en Madrid a las 7:30 en la delegación del gobierno, con prólogo, por cierto, de Javier Urra. Silvia, que vaya muy bien la presentación y que desde luego sea todo un éxito. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
¿Le suena? Sí, sí. Melendi. Las 12 del mediodía y 30 minutos, seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.